Como decía Ana, el título de la predicación de hoy es De viaje. La semana pasada Paula nos ponía de camino a Emaús y esta semana de viaje. Realmente no a todo el mundo le gusta viajar. A mí personalmente me encanta. Si pusiera en una balanza los sitios a los que me gustaría ir y en el otro lado de la balanza los sitios que ya he estado, pues sin duda que pesaría mucho más lo que falta que lo que hay, y aún así lo que hay me encanta. Y es verdad que cuando organizo un viaje tiendo a ser como poco meticuloso. Los que hemos compartido algún viaje podemos dar fe de ello, y una vez que se decide el destino, pues nos juntamos, vemos lo que queremos hacer, y me gusta organizar bien el camino, dónde me paro, dónde no me paro, buenos sitios para comer, qué ver, qué hacer, una buena organización del camino, pero con un destino claramente definido. A veces he tenido que aguantar alguna guasa porque he tratado de organizar hasta los imprevistos. Luego, cuando nos montamos en un metro y atravesamos una capital europea dirección un médico, hartitos de fiebre, se agradece esa organización. Pero, sí, cierta guasa. Pero para organizar bien el camino hay que tener claro el destino. En el caso de que vaya en coche, lo tecleo en mi GPS, me sale el puntito rojo en el Maps, le doy al botoncito y iniciar. Es verdad que no a todo el mundo le gusta viajar, pero tirando de típico tópico, es verdad que todo el mundo está en un viaje, está en ese típico tópico viaje de la vida, que sabes cuándo lo empezaste, sabes el día en el que naciste, más o menos sabes cómo lo empezaste, porque te han contado un poco cómo fue el asunto, no sabes cómo lo vas a acabar, pero que sí que sabes que lo vas a acabar, y en el puntito rojo de tu GPS como poco pones muerte. Destino final del viaje de mi vida, me muero, como la peli, destino final. Me muero. ¿Y ya? ¿Pongo algo más? ¿O es exclusivo muerte en el punto rojo? Yo creo que muchos, no todo el mundo, pero creo que muchos buscamos algo más de sentido en la vida que vivir para morir. No quiero verme como una cucaracha naciendo, viviendo, reproduciéndome y muriendo. Como el anuncio del insecticida, no me gustaría verme así. Entiendo que es una manera de entenderlo, pero quizás para muchos haya demasiados días grises debajo del sol como para seguir acumulando días grises debajo del sol, y entonces tratamos de ver qué más pongo en el punto rojo. ¿Cuál es tu objetivo? Y es verdad que a corto y a medio plazo vamos a tener objetivos intermedios, pero cuando los vamos a teclear en nuestro GPS, pero cuando tecleamos objetivos intermedios podemos llegar a confundirlos con el final, pero no lo son. Objetivo intermedio, maravilloso, quiero tener un buen trabajo. Lo tecleo en el GPS, iniciar, dirección al buen trabajo. Pero cuando lo consigues, en el caso de que llegues, no es el objetivo final. ¿Luego qué? Vale, luego quiero prosperar profesionalmente. GPS, iniciar, le tiro. Vale, he prosperado profesionalmente. ¿Para qué? Venga, me jubilo. Tecleo, ¡pla!, a la jubilación. Se me pasó la vida, ¿luego qué? ¿Me muero? Mira, cómo eres, hay más cosas, quiero vivir bien, quiero disfrutar un poco, quiero divertirme, quiero tener hijos, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero educar a mis hijos, quiero participar del desarrollo de mis hijos, quiero desarrollarme como persona, quiero participar y colaborar en el desarrollo de mi mujer, quiero permitir que Cintia colabore en mi desarrollo personal. Maravilloso, puntos intermedios, GPS. ¡Clac! ¡Pum! ¡Pum! A ver qué GPS ponemos para que nos guíe en todo esto, porque GPS hay muchos, pero GPS, ¡plaf!, y me lanzo. Pero, ¿después qué? Después de esta lista de privilegiados que acabo de rellenar con puntos intermedios de privilegiados, dando por hecho cosas que no se pueden dar por hecho, como la salud o como tener las necesidades básicas cubiertas, después de esta utópica lista de puntos intermedios, ¿después qué? Supongo que el objetivo final, con esta utópica lista de privilegiados que acabo de marcar, el objetivo final sea, pues, ser feliz. Que me recuerden. Es genial. No en todos los lugares del mundo, ni en todas las épocas, nos van a decir lo mismo. Me lo recordaba el padre de Mari Carmen la semana pasada. Que es ser feliz. Baño que nos dio. Sin duda que para ser feliz hay un punto importante de contentamiento. No hablo de conformismo, hablo de contentamiento, aunque sea tirando exclusivamente de gracia común y gloria a Dios por ello. Pero aún tratando de ir en busca de esa felicidad, ¿qué porcentaje de la población, cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos podido identificar con el versículo 14 de Eclesiastés si profundizamos un poquito en todo nuestro ser y en todo lo que nos rodea? El año pasado por estas fechas me llevé un zamarreo importante y sobre mi cabeza sobrevolaba Eclesiastés 1:14. Lo leo en dos versiones. He observado todo cuanto se hace en la vida y todo es absurdo y todo es correr detrás del viento. Otra versión. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Absurdo. Correr detrás del viento. Vanidad. Aflicción de espíritu. Yo ni había ni he observado todo lo que se hace en esta vida. No lo voy a observar. Tratar de proponerme observar todo lo que se hace en esta vida sería correr detrás del viento. Pero conforme cumplimos algunos años, y digo algunos años, corremos el riesgo de que la sensación de correr detrás del viento se acreciente. Un compañero me decía hace unas semanas que mira a la velocidad que se acerca a la edad de jubilación y que le da vértigo. Que de jovencillo el tiempo iba más despacito. Este es mayor que yo, pero tampoco una locura, vaya, 5 o 6 años más. Me decía, de jovencillo la vida va muy despacito, pero luego andando no vas. Si no vas en avión, como poco vas en coche. La vida va a destajo. Y en una vida que va a destajo, no hay tiempo para mirar hacia atrás, no hay tiempo para sopesar lo viajado. Y si no sopeso, ni habrá tiempo, ni habrá oportunidad para arrepentirse de nada que haya podido hacer, ni tampoco de arrepentirme de las oportunidades buenas que haya dejado escapar. Porque lo hecho, hecho está. Lo no hecho, no se puede hacer ya. Y el versículo 15 del capítulo 1 empieza a aparecer como muy, muy real. Ni lo torcido se puede enderezar, ni tampoco se puede contar lo que falta por hacer. Y si a ese versículo le sumas no solo lo torcido que están las cosas, sino lo torcido que estoy yo, sobre todo lo torcido y lo endurecido con el paso de los años, que nos vamos como los troncos, ¿no? Nos vamos endureciendo conforme va pasando el tiempo. Si lo torcido no se puede enderezar y yo ya no me voy a enderezar, porque lo torcido, torcido se queda, como le decía Ramos a Piqué, que te quiten lo bailao y a vivir que son 2 días. Fantástico. A vivir que son 2 días. Versículo 3 del capítulo 2 de este Eclesiastés. Que cada uno le ponga el nombre que quiera al vino. Que cada uno le ponga el nombre que quiera al vino con el que está agasajando su carne. Versículo 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. El nombre del vino, el que queráis. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál era el fin de los hijos de los hombres, en el cual ocuparán el tiempo debajo del cielo. Traduzco. Me voy a dedicar a comer y a beber hasta caer inconsciente y voy a tratar de agasajar mi carne con placeres. O, por ejemplo, me voy a dedicar a trabajar hasta los 105 años, 16 horas al día, 7 días a la semana, porque eso es lo que agasaja mi corazón. Voy a hacer lo que haga para tratar de agasajarme y buscar ese sentido, aunque sea pasarlo mal, aunque sea ser una víctima, porque es que eso es lo que me produce. Da sentido a mi vida. Además, está de moda ser víctima. Está muy de moda el victimismo. O me voy a dedicar a trabajar, o me voy a dedicar a tirarme al charco de forma consciente hasta no poder más, de forma consciente y voluntaria, aunque no quiera reconocerlo, y en este abanico, o en este rango, con dos extremos, que cada uno se vaya colocando donde quiera para ver con qué agasaja su corazón. Porque agasajarme, de una manera o de otra, es el propósito de esta vida. ¿Qué agasaja tu corazón? ¿Con qué extremo, que no lo creo, con qué multitud de cositas dentro de este rango estás tratando de agasajarte y estás tratando de encontrar el sentido de tu vida? Porque todas esas cosas están genial. Bueno, no todas están genial, pero me explico. Todas pueden formar o deben formar parte de la vida en algún momento. El disfrute de la vida es genial. El sufrimiento no es genial, pero es inevitable, va a formar parte de la vida. Lo que sí que es inevitable es estar solo en ese sufrimiento, pero va a formar parte. El trabajo puede formar parte o no de la vida, pero deseamos que forme parte. El trabajo puede ser para realización, puede ser una bendición del Señor, también puede ser una fuente de frustración, puede ser una fuente de idolatría, puede ser adictivo, puede incluso ser una adicción. Todas estas cosas van a formar parte del camino, pero de ninguna manera pueden ser el punto rojo final del camino. Vivir la vida está bien. Andar por el camino de la vida sin caerse demasiado está genial. No tropezar, no pelearse con nadie, en fin, todo eso está bien. Pero andar por andar, por ir dando pasos, al final es andar sin un propósito. Pues ya no sé a dónde voy, porque quiero trabajar, porque quiero cuidar de mi familia, quiero servir a la iglesia del Señor. Pues, jolín, ya no sé a dónde voy. Pasan los años y parafraseo los versículos 15 y 16 del 2. ¿Para qué he trabajado tanto entonces? ¿Qué más da vivir con sabiduría o no? Ni del que actúa correctamente, ni del que vive completa y torpemente habrá memoria para siempre. Más tarde, más temprano, todo se olvidará. Lo que se ha hecho muy, muy, muy bien será olvidado. Lo que se ha hecho muy, muy, muy mal será olvidado. Los dos morirán. Todo lo que han hecho se olvidarán. Todo irá al vacío. Y nada tendrá importancia. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Me bajo. Por autoprotección no solemos profundizar tanto en estos pensamientos. Si profundizamos demasiado, corremos el riesgo de profundizar hasta el versículo 17, en el que, parafraseado, leemos que aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Todo vanidad, todo pasajero, todo imperfecto, todo incompleto, en todo falta, en todo dificultad y hasta en todo hay aflicción de espíritu. Con lo fácil que se teclea un destino en el Maps y lo fácil que se organiza un viaje con los amigos y lo difícil que es poner un punto firme en el GPS de la vida. No hay manera. Qué difícil es teclear un destino que acompañe al inevitable punto rojo. Y es difícil porque, sacando a Dios de la ecuación, versículo 19 del 3, lo que le pasa al ser humano es lo mismo que le pasa a cualquier animal. Como se mueren unos, así se mueren los otros. La misma vida tienen unos animales que tienen los seres humanos. No vale más el ser humano que el animal. No hay nada más que lo que se pueda palpar. Todos dejaremos de existir, seres humanos y animales. Valemos lo mismo. Esta semana se quemaban 50.000 pollos de granja en Córdoba. 50.000 pollos. Si se queman 50.000 personas, ¿qué digo yo? Que no estaríamos diciendo, no, sí, la vida del ser humano vale igual que la vida de los animales. Aquí todo... Pero bueno, es un pensamiento que sigue de moda. No valemos más los seres humanos que los animales. Somos animales racionales con sentido de comunidad que nos unimos por el bien de la supervivencia de la especie. En serio, 50.000 pollos, 50.000 personas. A ver si somos capaces de decir lo mismo con las dos noticias en la mano, pero valemos lo mismo. Porque en el versículo 20 lo sigue diciendo, todo va al mismo lugar. Todo es polvo y todo volverá al mismo polvo. Pensamiento que sigue vivo, ahora es energía. Pero es lo mismo. Tanto los seres humanos como los animales nos vamos a morir y volveremos a ser polvo de estrellas o energía, y volveremos a fluir con esa energía impersonal con el universo, volveremos a ser polvo porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y es la misma historia chorrocientos años después. Pero no, ahora está, esto es súper, lo moderno sí, es lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Somos polvo y volveremos a ser polvo o energía, volveremos a tal, pero dejando de existir como existimos, porque versículo 21 del 3, quién sabe si de verdad hay espíritu, si el espíritu de los seres humanos trasciende, quién sabe si hay cielo o no hay cielo, quién sabe si hay infierno o no hay infierno. Eso sí que es imposible de saber, eso sí que es correr detrás del viento. Es imposible de saber. La vida está llena de vacíos, a veces vacíos de conocimiento. Es imposible saber eso. La vida está llena de vacíos de conocimiento, de vacíos de sentido, de vacíos de plenitud. Me molesta la frase, pero es que es así. La vida está llena de vacíos. También es verdad que la vida está llena de cosas que llenan. Uf, menos mal. La vida está llena de cosas que llenan mucho y que llenan durante muchos años. Pero ninguna cosa de esas que llenan mucho y durante muchos años al final va a poder acompañar seriamente a ese punto rojo del final, que es la muerte. Si detrás de la muerte no hay nada y hay vacío, porque es un agujero enorme por el que cada una de las cositas que hacemos se van a ir cayendo. Una muerte sin nada detrás, llena de vacío, hace que todo con lo que yo quiera llenar mi vida se me caiga por ese agujero y mi vida se quede vacía. Con todas las cositas que llenan, mi vida se vacía. Aún así, gracias a Dios por que aún sigue lloviendo sobre cada uno de nosotros. Aún sigue habiendo cosecha, aún sigue habiendo tardes de sol, almuerzos con amigos, días fantásticos con la familia, aún sigue habiendo días de trabajo que salen bordados y ya, ¡guau! ¡Genial ese día! Sigue habiendo mil y un momento manantial de esos que llenan. Pero todos esos momentos que llenan, como digo, se van a caer en el punto rojo de la muerte si detrás solo hay vacío. Madre mía, qué pesado que eres. No haces más que decir lo que no es, lo que puede acompañar al punto rojo. Que no es esto, que no es aquello que propones. Genial. Bendito cuestionamiento. A veces tratamos de dar respuestas a oídos que no tienen pregunta. Me he visto en mil y una ocasión llevando respuestas a mis hijos o a algún amigo sin que previamente hubiera una pregunta. Así que si en algún momento recibimos una pregunta, gloria a Dios. ¿Qué planteas? Y si estamos dispuestos a recibir preguntas, tenemos que estar dispuestos para dar respuestas, pero también para hacer más preguntas. Mi alternativa va a ser Dios, pero antes de seguir, ¿alguna vez recordamos por qué me planteé, o alguna vez te has planteado, si no lo has hecho, poner a Dios como el punto final rojo en tu GPS? Tomo esta línea. ¿Alguna vez te has planteado seriamente poner a Dios como punto rojo en el GPS? ojo al hacer preguntas. Si entramos en esta dinámica de hacer y recibir preguntas, pues vamos a entrar en una dinámica de escuchar y de escuchar respuestas que igual no nos gustan, que es lo más probable. Así que, ojo, cuando entremos en la dinámica de hacer preguntas, vamos a tener que recibir respuestas que no nos gusten, vamos a tener que aplazar la conversación para otro día, vamos a hacernos vulnerables, porque vamos a exponer lo que nos preocupa, vamos a recibir la vulnerabilidad de otro y tendremos que ser tremendamente cuidadosos. Y todas estas situaciones, a la hora de escuchar, qué bueno es ponerse delante de Dios y buscar ejemplo en el Señor. Al final, a lo mejor damos alguna respuesta que no nos gusta, o recibimos alguna respuesta que no nos gusta. La semana pasada nos recordaba Paula la respuesta que le dio Jesús a los discípulos de camino a Emaús: tontos, lentos de corazón. Habéis estado un montón de años conmigo, a mi lado, y ahora no me reconocéis. Anda, recalcular, cambiar de dirección y poneros en el sentido en el que tenéis que estar. Pero antes de esa respuesta, Jesús se para y le pregunta: oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha ocurrido? Jesús se para y escucha con atención. Y nosotros, antes de escuchar, nos acercamos a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, quien sea, y antes de escuchar ya le estamos respondiendo con un Cristo te ama, con un Dios te fortalece, y no tienes ni idea de lo que me está pasando. ¿Pero qué me estás contando, Cristo te ama? Y prefiero un Cristo te ama descafeinado a un amigo de Job inaguantable, que lo prefiero. ¿Pero en serio? Dios te fortalece. ¿Tú qué sabes? ¿En qué parte del camino estoy? Qué bueno es cuando alguien, en lugar de darme o de dar una solución estándar para un problema que le es desconocido, la respuesta está en tu interior. Busca en el fondo de ti, porque ahí es donde está la verdad. Cristo te ama. Ahí, tranquilo. Ahí, fuerza. Eso. Qué bueno es cuando alguien me escucha sin dar por sentado lo que ya le voy a decir, porque me conoce tanto que sabe lo que voy a decir. O sin dar por sentado que sabe lo que tengo que hacer, porque me conoce tanto y conoce tanto la situación que sabe lo que tengo que hacer. ¿En serio? Escuchar. Escuchar no desde la superioridad propia de la cultura de iglesia, y escuchar no desde la superioridad propia de la cultura secular, porque desde ambas posturas se va a ridiculizar la otra por la simple razón de lo que se cree. Escuchar, sin superioridades, sin prejuicios, con la intención de entender al otro, con más amor, con más empatía, con menos superioridad y con menos miedo a cambiar nuestra forma de pensar. Vale, que ya te he escuchado, pero que no me dices cuál es el punto rojo. ¿Qué le pongo al punto rojo? ¿Qué me has dicho a Dios por encimilla? ¿Qué propones? Mi propuesta es Dios, mi propuesta es un evangelio razonado y experimentado, pero antes de seguir voy a hacer dos preguntas más. La primera es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a escuchar la respuesta? Mi primera pregunta es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a escuchar la respuesta que voy a darte respecto a Dios? ¿Hasta qué punto ya la has prejuzgado como algo inútil? ¿Hasta qué punto ya sabes lo que voy a decir? ¿Hasta qué punto tu superioridad moral ya sabe que lo que voy a decir es una auténtica tontería? ¿Hasta qué punto la has prejuzgado? Segunda pregunta, queridos cristianos evangélicos, y no, independientemente de los prejuicios, porque en la práctica nos cuesta tanto trabajo poner a Dios como opción real a tener en cuenta en nuestra vida. ¿Por qué me cuesta añadir a Dios? Luego lo desarrollo un poco. ¿Por qué me cuesta tanto añadir a Dios como punto rojo y al GPS del evangelio como GPS de mi vida? ¿Por qué nos cuesta tanto? A mí no me cuesta, pues a mí sí. Si a ti no te cuesta, maravilloso, míralo. Pero a mí sí me cuesta, sí me cuesta. ¿Por qué? Porque quiero ser yo el que marca las pautas de mi vida. Dios está genial para un primer recalculando y salvación y tal, pero luego para el camino y tal, para eso ya me encargo yo. Supongo que cuando yo, o mi mujer, para yo sentirme feliz si ella está feliz, o la iglesia, para yo sentirme feliz si la iglesia está feliz, o mi ocio, para yo sentirme feliz cuando el ocio sale bien, o mi esfuerzo, para yo sentirme feliz cuando el esfuerzo sale bien, o lo que sea, pero especialmente yo ocupo el lugar que debería ocupar Dios, es cuando no quiero darle opción a Dios en mi vida, porque quiero ser yo el que lo ocupe ese lugar, aun siendo creyente. Yo. Supongo que como la samaritana, mientras que sea yo el encargado de llenar los cántaros grandes, pesados, pues estaré dando yo portes de agua para llenar yo mis vacíos, y mientras que eso esté bien, o sea, que mientras que yo esté bien, o mientras que yo me conforme con eso, ya no uso contentamiento, ya uso conforme, mientras que yo me conforme con eso, pues mientras que yo me conforme con los cántaros, pues no voy a tener necesidad de agua corriente. Supongo que hasta que no te abres a la posibilidad real de tener agua corriente abriendo el grifo en casa, hasta ese momento te agarras a acarrear cántaro tras cántaro tras cántaro tras cántaro toda la vida. Cántaro tras cántaro, tratando de llenar enormes vasijas que se vacían por un problema de fondo. Por más agua que me echo, mi fondo hace que se me escape el agua. Y como se me escapa, cántaro tras cántaro tras cántaro, trato de llenar vacíos, trato de llenar imperfección, siendo superhombres, superfuertes, superagarradores de cántaros, superespirituales, haciendo supercosas, superprofesionales, supermegapadres, supermegaradores, predicadores, y a veces tratamos de llenar nuestros vacíos siendo mega superhéroes, tratando de supersalvar a los demás y tratando de salvar a los demás, tratamos de salvarnos a nosotros mismos y somos superpateadores de la cruz y de la sangre del Señor. Maravilloso. Llévate otro, o coge otro cantito de esto, otro cantarito. Píllate otra. Dios nos libera de eso. Dios nos da descanso de todo esto. Dios no nos crea para ser super seres humanos. Dios nos crea para ser seres humanos y ya. Seres hechos de carne y hueso, sí. De polvo, sí. Como el resto, sí. Pero también hechos a su imagen y semejanza, a diferencia del resto. Seres humanos que pueden encontrar realización en el trabajo intelectual, poniéndole nombres a todos los animalitos de la creación, o investigando una cura contra el cáncer, o pueden encontrar realización trabajando con su mano, haciendo un precioso cántaro, o labrando el campo. Y además, sencillos seres humanos que pueden encontrar realización relacionándose unos con otros y también relacionándose con Dios de forma perfecta y plena, y llegado el momento incluso para siempre. Ese sería el punto rojo. Lo dejo en la pantalla. Lo leo en 2 minutos, que es lo que tardo en terminar. Una muerte que es un vacío, que es un nada, hacía que cada una de las cosas, cada una de las actividades manantial que llenan mi vida, se fueran cayendo por ese agujero de vacío infinito que es la muerte. Con el Evangelio de por medio, después de la muerte nada de lo hecho se va a perder. Nada será vanidad. Cada respiración, cada célula de nuestro cuerpo, cada obra de nuestras manos será perfeccionada y no habrá sido correr detrás del viento, porque en presencia de Dios, cuando llegue ese momento, todo habrá podido colaborar, aunque sea un poquito, en ese precioso reino que está por venir. ¿Cómo de conscientes somos de eso en cada momento de nuestra vida? Cada vez que comes o que das de comer, en presencia de Dios no va a haber hambre. Cada vez que arreglas lo que sea que estés arreglando en tu casa, en presencia de Dios no va a haber desgaste. Cada vez que cuidamos de la salud de alguien, no habrá enfermedad. Cada cosa que hacemos cuenta. La eternidad con Dios da sentido a cada una de las cosas que hacemos durante el viaje de la vida, porque Él se va a encargar de perfeccionarlo. Y si realmente el punto rojo de nuestra vida es Dios y su eternidad, la muerte ya no es un punto rojo, sino que es un punto más en el camino. Cada cosa que hacemos a día de hoy ya forma parte de la eternidad. La muerte solo es un punto intermedio. Cada ladrillo que pones, cada incendio que apagas, cada abrazo, cada conversación, todo cuenta. Todo tiene sentido. Todo cuenta. Cada tarde observando la creación de Dios en su compañía. Solo en su compañía. En este momento me es imprescindible decir y recordar que para que un imperfecto como yo tenga acceso a esa eternidad perfecta, pues es Dios mismo, hecho hombre, que carga con mi imperfección. A veces la idea lógica de un Dios lógico es muy lógica, pero la idea de la cruz y del Evangelio es una auténtica locura. Aún así, si algún momento en una conversación llegamos hasta aquí, pues tendremos que terminar la conversación ese día u otro día, tratando de ver qué pasó aquel día en el que Dios hecho hombre, un hombre, derramó hasta la última gota de su sangre en dos maderos cruzados. Ver qué pasó aquel día y qué tiene aquello que ver conmigo. Pero el resumen, un poco el resumen, es recalculando. Recalculando. Y el recalculando lo vamos a escuchar de dos maneras, en dos caminos, de dos formas. Camino A, el camino de Pablo a Damasco. Sale Dios y le dice: de vivir en contra mía vas a recalcular tu corazón, y el camino de tu corazón va a ser vivir conmigo. Recalculando. Segundo camino, los discípulos a Emaús. Hemos estado contigo, Señor, pero no te reconocemos cuando te tenemos cerca. Y el Señor te dice: anda, que soy yo. Recalcula y sigue conmigo. El primer recalculando serio será Dios como Salvador, camino a Damasco. El segundo recalculando serio será Dios como Señor, Emaús. Tengo que reconocer que este recalculando o timing, en función de cómo se ubica la idea en mi cabeza, era la primera motivación, ¿no?, a predicar hoy, pero sin tener un destino final fijado en el GPS, ¿qué ruta recalculo? Así que antes de recalcular o antes de poner timing, pues tenía la necesidad de poner punto rojo en el viaje. Quizás, solo quizás la semana que viene venga este recalculando, este timing, que abre delante de nosotros la realidad de que no siempre que escuchamos en el GPS del Evangelio la palabra, esa palabrilla recalculando que tanto nos molesta en el coche, no siempre significa que hasta ahora nos hayamos equivocado de camino, sino que el camino es tan amplio que las opciones, que son varias, hay algunas que pueden ser mejores que otras en ese momento. Mejor momento y mejor lugar, timing. Bueno, quizás la semana que viene. Esta semana lo importante, punto rojo. Punto rojo definido. Con el Evangelio como GPS, buscando la gloria de Dios en cada cosa, mientras que en nuestro círculo de acción tratamos de hacer el mundo un lugar un poquito mejor en el que vivir, el destino final de la vida es estar completamente en la presencia de Dios, relacionarnos con Él y con todos y con todo lo que nos rodeará de forma perfecta, plena y para siempre. Y ya con la muerte como un paso más intermedio en el camino, pero ya no como el punto rojo en sí. Que el Señor nos permita ver eso, porque está esperando, no solo que lo veamos, sino que lo vivamos.